En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Columna, Justicia para los Olvidados, está pensada también en términos de estrategia comunicacional, porque recuperar a aquellos personajes que contribuyeron al bien común implica, de alguna manera, poner en valor la historia, pero la historia propia, la nuestra, no la que nos cuentan aquellos que fueron atravesados por el filtro mitrista o sarmientista, como decíamos hace algunas horas mientras hablábamos del Día del Maestro. Esa cristalización ha servido para ahondar en la colonización pedagógica. Por eso es vital que espacios como el que vamos abriendo desde la periferia con Justicias para los Olvidados pueda multiplicarse también a lo largo y a lo ancho del país para que recobremos el sentido pedagógico de lo que implica nuestra cultura política. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno lo que estás diciendo y siempre vamos hacia el mismo punto con otros compañeros. Y acá hay que hablar ya de unos cuantos años que nos reencontramos, y yo creo que ya hace como 10 años, en aquella filmaciones que se hacían en un barcito cerca de Corrientes al 5000, Señal Medios, ¿no? Ahí creo que nos... Y hace ya algo más de 10 años. Sí, lo que decís tiene que ver, y ya lo decíamos en aquel entonces, una remisión a la cultura popular, que es lo que hacemos. O sea, acá los planes de estudio, que lo marcaste vos recién, tienen el efecto de la colonización, no el efecto de la argentinidad, digamos. Por ejemplo, entre las tantas cosas que tenemos, ¿no?, de este lado de las cosas, yo recuerdo que incluso se produjo una pequeña conmoción entre los chicos míos, en aquel momento eran chicos y ahora son hombres de 45 años, cuando mostré en una película sobre la historia del fútbol los bombardeos del 55. Todos me empezaron a mirar, José Luis, esto ocurrió acá, y estábamos en el año 92. Tuve que pararla en la video en aquel entonces con una videocasetera y explicarle qué había pasado en el 55. Eran todos chicos que estaban en colegio ya secundario y todo, y estaba totalmente tapado lo del 55. Esto, como tantas otras cosas, la prensa canalla y los planes de estudio que nunca tuvieron que ver con la cultura popular. No sé si coincidís con el enfoque.
Sí, totalmente, porque efectivamente cuando se habla de la batalla cultural se deja de lado persistentemente al sistema educativo argentino, que ha sido uno de los principales vectores de la transmisión de la cultura dominante, ¿no?, y hegemónica. Y en ese sentido hay un desprecio muy grande por la historia popular, porque el sujeto histórico, que para nosotros, por ejemplo, sería la clase trabajadora en ese proceso, para la educación argentina es otro, es el ser civilizado, que en definitiva no deja de ser un ser domesticado en función de lo que implica precisamente el avasallamiento de nuestra cultura. Y columnas como esta lo que implica es situarnos en el presente, pero también en el devenir histórico. Por eso me parece que la comunicación no puede estar recluida a combatir solamente el sentido común, sino tiene que refrendar nuestra memoria histórica, porque después estamos discutiendo o agarrándonos de los pelos por qué, por ejemplo, los jóvenes votan como votan.
Mira, con respecto a los planes de estudio, y esto tiene décadas, me alcanzó a mí en la década del 60, que era estudiante secundario, en los planes de estudio, por ejemplo, el fútbol, que ya era probablemente la Argentina, uno de los países mayores proveedores, ya en los 60 nosotros teníamos a Alfredo Di Stéfano, nacido en Barraca, dos botín de oro y la estrella de Europa. Sivori, nacido en San Nicolás, estrella en Italia, botín de oro. Después llegaron Maradona y ahora Messi. Bueno, el fútbol nunca estuvieron en los planes de escuela secundaria. El fútbol lo tenía que practicar en el club de barrio, o en la calle, o en los potreros. Y ahí surgieron las grandes, Corbata, Pentrelli, todo, Beto Menéndez, Macchio, Sibor y todo. O sea, lo que quiero decir es que la colonización te lleva al deporte de mano, se jugaba al básquetbol, sí. Se jugaba al vóley, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo ahí?
Sí, sí.
El fútbol, campeones del mundo, campeones de Copa América, Messi, 6 balón de oro, la gran estrella del fútbol. En los colegios no existe. No existe el fútbol, en la universidad no existe el fútbol. Los universitarios no saben quiénes fueron, qué sé yo, Herminio Masantonio, Tucho Méndez, René Pontoni, todos los que fueron virtualmente los precursores en el arte, porque acá hay que hablar del futbolista argentino que es un artista.
Claro.
¿Estamos de acuerdo ahí también?
Pero a veces pasa también que el fútbol termina siendo mainstream y se convierte en algo de consumo masivo y termina opacando otras actividades que también son importantes. No sé, lo hablábamos con Víctor Lupo al principio del programa del día de hoy, hombre que conoces.
Totalmente.
Y decíamos esto, ¿no? Bueno, en el interior del país, por ejemplo, existen otro tipo de deportes. Me acuerdo precisamente en Mar del Plata, por haber ido al estadio mundialista a presenciar los domingos carrera de Mar del Plata, y allí salieron los hermanos Khrushchev, por ejemplo. Vi el campeonato mundial de patín en la década de los 80, 82, 81, allí en Mar del Plata. Digo, el fútbol no era tan masivo y había otro tipo de actividades que se hacían, natación también. Pongo el ejemplo que tengo a mano para recordar, pero a lo largo y a lo ancho del país hay otro tipo de actividades que también van mancomunando lo social y que a veces quedan totalmente desperdigadas, porque bueno, porque no tenemos esta visión de situarnos y ubicarnos en la cultura del pueblo también, ¿no?
No, y además es todo muy centralista. Si no es, si las cosas no suceden en Buenos Aires, como que no existen.
José Luis, todo este preámbulo tiene que ver para poder dar pie a tu espacio y que puedas hablarnos de un hombre que contribuyó también a la creación del bien común.
Totalmente, Gustavo. Ya lo habíamos recordado hace ya un tiempo cuando estábamos con Palabra Sindical. Vamos a hablar de, porque lamentablemente falleció hace unos días, se conoció el deceso el 7 de septiembre, hace una semana, Oraldo Britos, que fue un obrero ferroviario, delegado de la Unión Ferroviaria, cuando tendría 22 o 23 años. Oraldo había nacido, tuve oportunidad de tratarlo, un tipo maravilloso, 1933, y se incorporó como toda esa juventud fuerte a lo que se conocía ya como el primer peronismo, que tendría ahí 22 años. Fue candidato a concejal proscripto, porque cayó el gobierno de Perón en el 55 y lo voltearon a todos. Él ya ahí tendría 22 o 23 años. Después fue delegado de la Unión Ferroviaria, como obrero ferroviario, fue dirigente de la Unión Ferroviaria, y siendo obrero ferroviario en su origen, llegó a ser legislador provincial y luego, con todo lo que significó, digamos, la larga marcha hasta la vuelta de Perón, diputado nacional con la vuelta del peronismo al poder, diputado nacional, senador 3 veces, senador de la nación, y un hombre muy ligado a todo el mundo de las leyes obreras, muy amigo de Ubaldini en su momento, en el esplendor de Ubaldini, siempre lo acompañó Oraldo. Le costó ganarle un clásico, siempre hay un clásico de barrio o un clásico provincial. Los hermanos Rodríguez ya le hacían el 2-1 a Oraldo. El partido en San Luis, PJ San Luis, lo manejaban los Rodríguez A, y ahí no, Oraldo, lo suyo fue toda una carrera parlamentaria. Artífice Oraldo, lo hemos hablado alguna vez fuera del micrófono, que cuando la ola alfonsinista tapó al país, y acá hay que hablar del 30 de octubre del 83, Alfonsín gana con el 52% de los votos, lo votaron más de 7 millones de argentinos, Luder en aquel momento reunió el 41%, y cuando parecía que todo se encaminaba hacia ese reverdecer de la Unión Cívica Radical de 1890 con Alem, después Irigoyen, Oraldo, desde el Senado, con acuerdo de los partidos provinciales, frena la ley sindical, que recordarás vos porque sos un hombre que ya estabas en carrera, digamos, carrera de activista político, lo que fue aquella batalla parlamentaria de marzo del 84, primera derrota de Alfonsín en el Congreso, terminó la votación 24 a 22 de madrugada, y la alianza que hizo en aquel entonces Oraldo Britos, que era el presidente del bloque del PJ, senadores del PJ, fue con Felipe Zapac, que era del Movimiento Popular Neuquino, que es el que le da el voto clave a lo que era la oposición. La derrota del alfonsinismo en el Senado generó todo un sismo, al punto tal que el ministro de Trabajo, Antonio Mucci, que había sido dirigente de la Federación Gráfica, un obrero gráfico, que era el hombre del radicalismo, al tiempo se renunció y fue embajador en Ecuador. O sea, perdió, llamémosle, cayó en desgracia, como se suele decir en estos casos. En aquel momento lo que se discutía era una transformación de toda la legislación laboral y sobre todo el tema de los sindicatos. O sea, se abría todo el abanico y era, digamos, muy contrario al sistema, llamémosle, del peronismo histórico, con sindicatos fortalecidos y con los, se supone que las ramas sindicales, con, digamos, mayor valoración de la actividad. Y el radicalismo proponía otra cosa, abrir todo, y ya era otro sistema, y más abierto y más complicado. Con lo cual el peronismo ahí da por resultado el ascenso de Ubaldini, el fortalecimiento de los grandes sindicatos como la UOM, la salida en libertad de Lorenzo Miguel, que había estado preso, fortalecido, y bueno, y se inauguró, digamos, otra etapa. Pero Oraldo, que después fue uno de los precursores del, te acordarás también, del Congreso de Riondo, que es con el nacimiento del peronismo renovador, que eso ya estamos en el principio del 86, Oraldo también fue artífice de aquel movimiento con Antonio Cafiero y aquellos hombres, Lorenzo Pepe, que fortalecieron, digamos, una vertiente distinta a lo que era un peronismo más ortodoxo y más cerrado. Oraldo tenía 90 años, al punto de en agosto, y falleció hace unos días.
Vale, entonces el recuerdo hoy en la memoria, ¿no? Porque efectivamente el paso por esta vida de estos compañeros deja una memoria y deja una trascendencia, ¿no? Hay muchísimos más que restan por recordar, pero que no podemos dejar de lado, sobre todo en esta coyuntura donde lo que impera es la confusión, y a veces esa confusión impera también por aquellos espacios que nosotros dejamos de ocupar, y esto también vale como autocrítica para poder restablecer qué es lo que se necesita en esta coyuntura, ¿no? Más allá de las urgencias, más allá de el contexto electoral, vale también decir que, bueno, el peronismo no empezó en el 2003, el peronismo tiene una larga historia y tiene hombres y mujeres que son absolutamente valiosos, que han aportado, como bien lo señalabas vos a lo largo de tu columna, para la construcción de este movimiento de liberación nacional.
Te completo todo esto, que es correcto, todo lo que estás diciendo lo comparto totalmente. Que hizo escuela el peronismo con esta historia de que un delegado obrero ferroviario, él mismo decía, tuve oportunidad de hablar varias veces con Oral, un tipo encantador, decía, nene, encima yo era del obrero del Riel, dice, por ejemplo, cuando queríamos venir a ver el renunciamiento histórico de Evita, que al final lo tuvimos que venir en bicicleta, esto es maravilloso, estamos hablando del año 51, dice, los jerarcas, los jerarquizados, no nos dejaban subir al tren, o sea, en el mismo gremio de ellos. O sea, el obrero del río, hay una diferencia de clase. El jefe del convoy que venía de San Luis para con la gente, no lo dejó, tuvo que venirse en bicicleta. Dice, no teníamos problemas dentro del propio gremio, la lucha de clase era adentro. Ese Oraldo, recordemos, fue algo así como se dice en estos casos, premonitorio. ¿Por qué? Porque en Brasil, en los fines de los 60, lo de Oraldo estamos hablando de los 50 y 60, fines de los 60, principios de los 70, un obrero metalúrgico, después cofundador del partido del PT, Partido de los Trabajadores, un señor, un colega, Luis Ignacio Lula da Silva, llegó a ser, y ahora por tercera vez, presidente de nada menos que de la nación más importante de América del Sur, de Brasil. O sea que Oraldo, delegado obrero ferroviario de los 50, que en bicicleta fue a ver el pronunciamiento de Evita con otros que no lo dejaron subir al tren del mismo gremio, tres veces senador, dos veces diputado, legislador provincial, cupó todos los cargos siendo obrero ferroviario, cosa que no es muy común en distintos países. Y Lula, Brasil, 40 años después, o 35, repite la historia, llegando nada menos que a ser presidente de la nación 3 veces.
Bueno, eso es una deuda también pendiente, ¿no? Que la desestructuración de la partidocracia permita, de cierta manera, que aquellos hombres y mujeres salidos de la entraña del mundo del trabajo, de sus organizaciones sindicales, puedan llegar o acceder a la presidencia también, ¿no? Que es algo que ya había planteado en su momento, en el viejo acto de River Plate, Hugo Moyano, y muchos se le rieron. Pero eso también es necesario a la hora de pensar un proyecto de país que incluya a la clase trabajadora. Y en parte es también lo que venimos hablando desde hace tiempo. José Luis, como siempre, un gustazo para nosotros tenerte aquí en La Periferia.
Lo mismo digo, abrazo grande.
Abrazo y hasta la semana que viene. Así escuchábamos a José Luis Poncico con su columna habitual de los jueves, Justicia para los Olvidados. Hoy, Oraldo Brito.